dreams are simple to enter, but once you're sucked in, they're hard to leave. Time or tide or heavy weather, come whatever, girl, you cling to me. So far as tying you down, there's more than I can do now. So let's ride on the breeze and fly spirals with me. Cause you're a whirlwind.
El dolor, su manifestación, puede ser el preámbulo y el síntoma para diagnosticar a un paciente una enfermedad. Y la medicina, con ayuda de los fármacos, también de la investigación, lucha por reducir lo máximo posible el dolor en las personas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, es la gran amenaza para la calidad de vida de las personas. Desde hace ya unos cuantos años, el Hospital Universitario de Araba cuenta con una unidad especializada en este asunto y Enrique Várez es el jefe de esa unidad del dolor de la OSI Araba. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días. Pues muy bien, muy satisfecho de poder estar hablando con vosotros.
¿Es posible vivir sin dolor o solo es viable vivir con el menor dolor posible?
Yo me inclinaría por la segunda. Es decir, ¿es posible vivir sin dolor? Si somos una persona que no tengamos ningún tipo de dolencia. En su mayor parte, cuando estos aparecen, son el reflejo, siento decirlo así, de que nuestro cuerpo se deteriora, envejece, y en la inmensa mayoría de los casos vamos a tener un dolor que ya no nos sirve para avisarnos de nada. Como bien decías, es un síntoma de alerta que ancestralmente nos ha servido pues para alejar la mano del fuego y no quemarnos más, pero llega un momento en que ya estamos informados de que tenemos una artrosis de espalda o una artrosis de la cadera, no nos informa de nada más, pero desgraciadamente nuestro dolor persiste. Los medios que tenemos a nuestro alcance mayoritariamente nos sirven para tomar el dolor o percibir el dolor de otra manera, pero no en todos los casos va a ser posible abolirlo completamente.
Para reducir el dolor de los pacientes, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, seguir el tratamiento que nos prescribe el médico, esa adhesión al tratamiento que bueno pues nos habéis indicado, ¿no?, para la dolencia concreta?
Pues, curiosamente, siendo que acudimos a consultas para recibir información, digamos, adoctrinados, entre comillas, sobre qué modos de vida debemos adoptar para que nuestro dolor mejore o qué tipo de dieta tenemos que seguir para que, bueno, tengamos un estado de salud mejor y qué medicaciones nos pueden ayudar o qué infiltraciones pueden estar indicadas. En muy pocos casos, la adherencia a largo plazo se sigue manteniendo. Mencionamos a OMS, publicó en 2003 que solo el 50% de los pacientes con patologías crónicas se mantienen adheridos a los tratamientos con el paso del tiempo. El 50% es uno de cada dos. Es clave, es crucial el mantener una disciplina que aparentemente pues no debe ser fácil de hacerlo cuando la mitad de los pacientes no la sigue, para mantener una mejora de calidad que puede producirse en un primer momento. Esto nos lleva a un aspecto muy importante, que es, con independencia del tipo de asistencia sanitaria que estemos procurando a la población, necesitamos insistir en una formación, en una educación sanitaria, que yo creo que va a ser la clave de nuestra mejora de calidad de vida como sociedad en el futuro.
Un 50% de los pacientes no siguen los tratamientos indicados, ¿eh? Es un dato bastante significativo. De hecho, hace dos años, desde el Hospital Universitario, comenzasteis a probar un sistema, ¿no?, basado en inteligencia artificial, de alguna forma para conocer las probabilidades que tenía un paciente, ¿no?, de seguir o no con su tratamiento. ¿Cómo ha quedado ese estudio? ¿Qué se ha logrado entender con él?
Pues el estudio está en ello, como suele decirse en estos casos, porque
es un estudio continuo.
La pandemia arrasó con todo lo que se estaba investigando fuera del coronavirus durante un periodo de tiempo. Desgraciadamente hemos padecido durante año y medio pues unas dificultades enormes en atender otro tipo de pacientes que no fueran aquellos que que estaban siendo tan amenazados por el coronavirus. Pero hemos obtenido datos muy importantes de este desarrollo, de este estudio, y es que, como por ejemplo, tenemos ya afortunadamente una modalidad de prescripción, una capacidad de prescribir con una herramienta que es crónica y que deja un rastreo de cuánto estamos prescribiendo los médicos en Euskadi en relación a analgésicos y cuánto están los pacientes yendo a buscarlos a la farmacia. Obtuvimos datos tan significativos como que, analizando en 2019, que fue en el año en que lo realizamos el análisis, obtuvimos unos resultados muy acordes a lo que la OMS venía avisando. Es decir, los pacientes que reciben prescripciones para tratamiento analgésico de forma crónica, todo aquí, y a buscar este tratamiento a la farmacia.
Estamos perdiendo por momentos la señal, Enrique. No sé si puedes colocarte en algún sitio para tener algo mejor de cobertura, porque hay momentos en los que te perdemos, ¿eh? Y es muy interesante lo que estás diciendo.
Estoy en la misma habitación, no sé, ahora,
a ver,
desde aquí, ¿qué tal?
Creo que hay algo mejor, sí.
Desde aquí no me muevo. Obtuvimos el resultado de que el 62% de los pacientes que tenían una prescripción de analgésicos crónicos iban a la farmacia a buscar este tratamiento analgésico, lo que quiere decir que el 38% ni se han acercado a la farmacia a buscarlo. Y esto lo que nos indicaba es cuál es la tasa de posesión de los medicamentos, porque a este 62% hay que restarle aquellos pacientes que, ejerciendo un derecho que lo tienen, llegan a casa y guardan las medicaciones en un cajón y no terminan de cumplimentar el tratamiento, con lo que sospechamos efectivamente que ese 50% del que hablaba la OMS, pues esos son los datos reales con los que podemos contar en nuestro medio, que somos una sociedad informada, civilizada, avanzada, etcétera, pero que no logramos inducir en la sociedad o en nuestros pacientes un mensaje que resulte convincente como para que ese porcentaje mejore. Bueno, vamos a por ello.
¿Cuándo llega un paciente a la unidad del dolor? ¿En qué momento es derivado, entiendo, del especialista a vosotros?
Pues en cualquier momento. Es decir, nuestra unidad del dolor en la provincia de Álava recibe pacientes que estén sufriendo dolor y cuyos profesionales no tienen por qué ser un especialista, puede ser desde urgencias o desde un centro de salud, crean que necesita algo que no están pudiendo obtener con sus medios. Es decir, pueden no consultarnos desde cualquier ámbito del área sanitaria, desde primaria o desde el hospital, desde urgencias, desde cualquier sitio, solicitándonos bien una asistencia al paciente, bien una opinión o bien información o bien un consejo o bien lo que puede ser simplemente confirmar que el tratamiento puesto en marcha nos parece absolutamente lógico. Y no ponemos trabas a que de ningún tipo para que en cualquier escalón, en cualquier momento evolutivo del dolor del paciente se nos consulte o se nos remita a los pacientes.
¿Qué enfermedades o más bien qué dolores son los que más se ven en la unidad?
Los más frecuentes, sin ninguna duda, los relacionados con enfermedades osteoarticulares, es decir, con la artrosis. Lo más frecuente en la población es el motivo más frecuente de aquejar dolor en cualquier consulta, y la nuestra no es diferente. No solamente son dolores osteoarticulares lo que recibimos, aunque sea lo más frecuente, el dolor relacionado con alteración del sistema nervioso, el dolor que llamamos neuropático, es muy frecuente también, y hay un porcentaje de casos que no se ha remitido porque tienen dolor por cáncer, y con los tratamientos bien conocidos desde que lo esté aplicando el oncólogo o el paliativista o el o el radioterapeuta, pues no logran calmarle suficientemente el dolor.
¿Cómo es esa unidad? ¿Qué especialistas la componéis?
Pues en estos momentos está conformada por 6 médicos, somos todos dependientes del servicio de anestesiología del hospital, una psicóloga que trabaja a tiempo parcial con nosotros, hay 3 enfermeras, un auxiliar y relaciones, pues yo diría muy fluidas, con otros servicios de los que somos, digamos, que son los emisores principales de pacientes a nuestra unidad. Se pretende siempre trabajar con objetivos conjuntos, con retos alcanzables y con objetivos congruentes, tanto desde una especialidad como de otras, y bueno, esto da lugar a la necesidad de establecer reuniones o comunicación con los otros servicios, pues de manera prácticamente continua.
Es una unidad que ha visto en los últimos años, o con los años, mejor dicho, incrementada su demanda, es decir, que cada vez son más pacientes los que requieren acudir a vosotros.
Sin ninguna duda. En la unidad que se inauguró en el entonces Hospital Chagorricho, el primer año recibió, recuerdo la cifra porque es sencilla, 313 pacientes por primera vez en el primer año. En estos momentos estamos manejando el entorno de 1.500 primeras visitas anuales con unas 6.000 visitas sucesivas. Es decir, hay una gran parte de la población que antes o después ha pasado, ha tomado contacto con la unidad o lo va a hacer.
En esa evolución, en ese incremento desde que se pone en marcha la unidad del dolor con esos 313 pacientes, imagino que ha avanzado mucho la medicina, la ciencia, ¿no?, para evitar el dolor a las personas.
Ha avanzado mucho en algunas líneas de trabajo y no tanto en otras. Es decir, las medicaciones que entonces se consideraban prototipo lo siguen siendo a día de hoy. Es verdad que han resultado de la investigación farmacológica, pues han aparecido moléculas que ofrecen mejor resultado, pero con menos efectos secundarios, o tecnología que nos permite garantizar con gran seguridad para el paciente que, por ejemplo, una aguja que tenemos que colocar para una infiltración está adecuadamente colocada, cuando en los años 90 no disponíamos para nada de esta tecnología. Pero el resto, la base del tratamiento o de las recomendaciones para que la población tenga un mejor estado de salud, que es nuestro objetivo final como servicio público, sigue consistiendo en unos hábitos de vida adecuados, de cuidado de sus articulaciones, de ejercicio físico activo diario, de una disciplina de alimentación, de una higiene del sueño adecuada. Todo eso sigue siendo válido hoy en día.
¿Y el dolor depende del umbral que tiene cada uno? No sé si se establece hasta dónde podemos o debemos aguantar el dolor.
Sin ninguna duda, hay una gran variabilidad de unos individuos a otros. Yo he estado en algunas ocasiones viendo cómo hay gente que cocina y le salta el aceite, y a mí eso me aterroriza porque le temo mucho a la quemadura, y sin embargo, bueno, pues no parecen temerlo tanto al dolor que están padeciendo. Bueno, hay una gran variabilidad, y eso se sabe que tiene una cierta determinación genética también, no solamente acostumbramiento. El dolor se transmite a través de productos químicos que tenemos los seres humanos dentro del cuerpo, y hay algunos en los que funcionan estos, digamos, más rápidamente o con mayor celeridad que en otras personas, y de ahí que el umbral para el dolor sea muy variable. Y por lo tanto, permíteme decir que no debemos juzgar el umbral del dolor con el que se maneje
cada uno,
el prójimo,
¿no?,
porque es el suyo y no debemos juzgarlo.
Claro, porque al fin y al cabo el dolor es algo muy personal, ¿no? Algo que no podemos sentir por el otro, ¿no? Es único. Cada uno tiene un dolor y lo siente de una forma. Por cierto, en esa unidad del dolor en la que se atienden 1.500 pacientes nuevos anualmente, ¿hay pacientes con COVID persistente ahora mismo siendo tratados en la unidad? Pacientes que han pasado la COVID y que, bueno, entre los síntomas que le han quedado o las consecuencias, secuelas, está un dolor que es necesariamente tratado en la unidad.
Están llegando. Con cuentagotas, diría. Esto es algo que hemos hablado en foros de profesionales que nos dedicamos a tratar en dolor, y es la muy temida ola de dolor post-COVID. no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y pongo un ejemplo de hasta dónde o qué es lo que nos puede ocurrir. Cuando en su momento surgió el SIDA, temimos una oleada de pacientes que tuvieran dolor por las distintas manifestaciones del SIDA. Uh-huh. Y que inundaran las consultas de los profesionales, de medicina interna, de primaria, de la unidad del dolor, de cualquier especialidad. En nuestro caso no ocurrió. No sabemos lo que va a ocurrir en estos momentos. Nos preparamos por si esto ocurre, pero a día de hoy diré que afortunadamente es un goteo perfectamente asumible.
Bueno, pues que siga así, que no vaya a más y que...
Sin duda.
Que sería una buena noticia. Enrique Várez es el jefe de la unidad de dolor de la OSI Araba. Es que ricasco por atender la llamada de Radio Vitoria y por contarnos el trabajo que hacéis en esta unidad en OSI Araba. Es que ricasco.
Pues que ricasco, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Sí, un placer.
10:30 de la mañana.
Déjate llevar. Los fines de semana de Radio Vitoria. Con Aratz Goikoetxea.